este es nuestro boletín informativo de las 5 de la tarde. En los controles, el ingeniero Toma Dariaga. En la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. Y en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, anunció en su cuenta de Twitter el envío de una carta abierta al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde se exige la libertad de prensa en Cuba y la liberación de Roberto Jesús Quiñones Haces, preso de conciencia, encarcelado desde septiembre del año 2019 por ejercer periodismo independiente. La misiva urge al gobernante cubano a tomar medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa y proteger a periodistas independientes en Cuba. El texto indica que este llamado también se presenta en el marco de recientes reportes calificados como preocupantes respecto de periodistas independientes en el país, aparentemente multados o intimidados por agentes de seguridad del Estado debido al ejercicio de su labor. El texto expresa que es vergonzoso como la censura de periodistas independientes en Cuba, que hemos documentado por décadas, pareciera agravarse en las últimas semanas con denuncias de periodistas independientes multados por informar sobre la pandemia de COVID-19 y su impacto en el país. Ningún periodista debería tener que decidir entre el silencio o la cárcel. Guevara Rosas expresó su demanda a Díaz-Canel que se tomen medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa. Y en la localidad Macareño, al sur de Camagüey, no se puede acceder a las redes sociales. Sobre los inconvenientes que enfrentan en esa localidad, declaró el pastor evangélico Ismael Riverón a Radio Martí.
Aquí realmente las conexiones son, tenemos una torre, apenas una 2G que es muy mala. Para ahora mismo, para conectarse, hay mucho problema con eso. No está buena la cobertura. Bueno, Facebook por lo menos aquí no se puede ni abrir ni nada. Y WhatsApp, pues entonces cuando se conecta, que esté, hay días que está mejorcita, o un día que está, es cuando más o menos ahí se puede uno conectar. Pero mientras no. Porque entonces tendría que yo ir, moverme a 20 y tantos kilómetros a lo que es el municipio cabecera, que es donde está mejor la señal, de sea en wifi o sea por... Tengo entendido que no, que cuando las personas conectan con lo que es el paquete de datos que aquí en Cuba se vende, las personas lo hacen normal de cualquier lugar.
Y una paradoja sufren los migrantes venezolanos, quienes llevan años saliendo de su país hacia otras tierras para buscar un mejor futuro. Hoy, por la crisis que ha causado el coronavirus en la región, decidieron regresar a Venezuela, pues no consiguen empleo. Heider Logato, de La Voz de América, presenta el siguiente informe desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia.
Según cifras de Migración Colombia, más de 30.000 venezolanos han retornado a Venezuela por el paso fronterizo de Cúcuta luego del cierre de la frontera ordenado por el presidente de Colombia, Iván Duque, el 13 de marzo.
Por lo que está sucediendo, pues, por el COVID, que cuarentena nos dejó sin trabajo, pues, sin empleo, como que pagar arriendo, ya no teníamos cómo producir, nos decidimos ir a Venezuela.
Hoy, además del coronavirus, los migrantes están retornando a su país de origen por las circunstancias económicas que viven y la falta de oportunidades.
Todo se complicó y se nos hizo más difícil aquí que lo que estábamos allá.
Se nos hizo muy difícil tener trabajo, aparte de que nos costaba mucho cuando esto no había empezado. Después que comenzó todo esto, más todavía nos sacaron de los arriendos y, entre otras cosas, el dinero se fue acortando, la falta del trabajo, la comida. Entonces, por eso decidimos regresar a nuestro país.
Para asistirlos, el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, expresó que están en diálogos y coordinación con autoridades venezolanas para que haya un cruce de migrantes por la frontera de forma organizada.
Acá estamos intentando que las autoridades venezolanas reciban en promedio 300, 400 personas diarias. Obviamente ellos vienen de lugares muy lejanos, desde Bogotá, pero también desde otras partes del país, como es Cali, como es Medellín, y requieren alguna atención que ha venido brindando el Departamento de Norte de Santander.
La Secretaría de Fronteras confirmó que en abril más de 10.000 venezolanos retornaron a su país. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, autorizó a la compañía Gilead Science Inc. para que use como medida de emergencia su droga antiviral experimental Remdesivir para tratar a pacientes infectados con el coronavirus. El jefe ejecutivo de Gilead, Daniel O'Day, calificó la medida como un importante primer paso y agregó que su compañía donaría 1,5 millones de pomos de la droga para ayuda inmediata de pacientes con la enfermedad. Los esperamos dentro de 55 minutos para nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Con la verdad transmitiendo La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Está nuevamente con nosotros uno de los principales directores de la fundación que estuvo fuera por los problemas que hubo aquí de los aislamientos por el coronavirus. Ya está con nosotros nuevamente Orlando Landi González. Y como siempre lo dirige Carlos Santana. Empezamos el programa de hoy con un luchador incansable por la libertad de Cuba. Un hombre a quien admiramos mucho por su actuación en Cuba y por la hija que tiene. Me refiero a Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Armando, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Santiago, gracias. Para mí.
Óigame, y lo felicito por la actuación que está teniendo usted allá y por la hija que tiene, que aquí la queremos como si fuera de nosotros también.
Sí, yo lo sé, Santiago, lo agradezco infinitamente.
Hace unos días nos llegó a nuestras manos un video.
Ajá.
Donde sí. En una cola sale un hombre a meter un escándalo por la inconsciencia del gobierno y de los que manejan los abastecimientos y las colas. Y ese hombre es nada más y nada menos que Armando Abascal. Dígame qué pasó después, Armando.
Bueno, Santiago, como usted pudo ver en el video, parte de ese video no lo pudimos tomar nosotros, nos llegó después porque la gente, a mi esposa le rompen el teléfono. Las autoridades se contagiando con ellos y eso le rompen el teléfono. Entonces nosotros no teníamos todo el testimonio de lo que había pasado, quiero decir, gráficamente. Y entonces la gente nos hicieron llegar porque con los teléfonos de ellos sí la gente lo tomó. Entonces nosotros pudimos rescatar parte de esa situación. Después que ese problema se forma ahí en la cola donde yo pongo toda la delincuencia de la dirección de este municipio, de la forma que manejan los pocos recursos que hay, ¿me entiendes? Ellos nos llevan allí al sector de la policía y entonces, como siempre, amenazas y cosas que lo van a hacer y que lo van a hacer, sigamos portando de esa forma en la cola y en la calle. Pero no, en realidad no nos multaron ni nada, fue nada más que amenaza y advertencia y de eso no pasó.
Ellos tienen que andar con mucha mano izquierda en este momento, porque se les va de la mano la situación en cualquier momento.
Bueno, para conocimiento de nuestros oyentes, vamos a escuchar precisamente lo que pasó allí en esa cola, en el poblado Carlos Rojas, en Matanzas. Escuchen.
No alcanza para toda la gente que está aquí. No alcanza. Los primeros cogen y los que están organizando, si no te dicen cojo también, te los están a coger.
Que no despachen nada, si no van a coger.
Aquí no alcanza.
Ahora, Abascal, ¿cuál fue la reacción de la gente?
Bueno, la gente a nosotros siempre nos apoya aquí en el pueblo porque nosotros hemos hecho un trabajo social aquí muy importante en todos los sentidos. Nosotros aquí somos la voz del pueblo prácticamente. Nosotros decimos públicamente lo que la gente habla en silencio en su casa. Por eso siempre que nosotros salimos a la calle la gente nos apoya de esa forma que nos apoya. Y eso se ve en los videos que se han tomado aquí en todos los momentos que nosotros nos hemos enfrentado aquí a la dictadura en el pueblo de Carlos Rojas.
Yo quiero llamar la atención que Armando Abascal dirige una familia que todos son patriotas. Su esposa, Ania Zamora, su hija Cicia Abascal y su hijo Carlos también participan en todos estos movimientos, en todas estas protestas. Y como todos los dirigentes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, son hombres íntegros de pueblo y que se llevan bien con sus vecinos y con sus amigos, y los respetan porque ellos respetan también a los que hay que respetar.
Y Santiago, no sé si tú te recuerdas, aquí en este mismo programa, creo que fue en el año 2017, que hubo una protesta ahí en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, porque había problemas con la electricidad, con el agua. Y,
sí, después del ciclón.
Después del ciclón, ¿te acuerdas? Y, a,
sí,
ahí,
cómo no,
y ahí estaba...
Fue un momento cumbre de, en los movimientos que hubo después del ciclón, gracias al liderazgo del señor Armando Abascal.
Bueno, convocaron a todo el pueblo, cientos de personas fueron para ir para el parque y se armó tremendo problema. ¿Te acuerdas, Abascal, cómo fue eso?
Sí, sí, pero mira, yo creo que es bueno resaltar que estas cosas han sido posibles aquí porque nosotros tenemos un partido que no, siempre nos ha cuidado mucho la espalda. La dirección de partido mío aquí de Portel, en Carlos Roa, Félix, Félix ha sido muy, muy bueno en todos los sentidos, una gente muy que nos ha respaldado siempre. Nosotros nunca hemos hecho nada por la libre. Nosotros siempre contamos con el partido para todas las cosas y el partido nos ha apoyado en todos los sentidos. Este trabajo que se ha hecho en Carlos Roa es la respuesta de cómo el partido se ha manifestado, por medio mío, por supuesto, que se vende aquí, pero con medicina. Nosotros hemos repartido como 2 o 3 sillones aquí de gente impedida, hemos repartido burritos de esos donde se apoyan los ancianos, hemos cooperado incluso con dinero a personas que no tienen para sacar los medicamentos de la farmacia. Es decir, que hemos trabajado mucho con la comunidad gracias al apoyo que nos ha dado el partido. Sin eso hubiera sido imposible, porque no somos magos, no tenemos muchos recursos, pero los pocos que tenemos los hemos puesto en función del pueblo, y esa es la respuesta, que el pueblo cree en nosotros, nos apoya, siente que tiene un problema, cuenta con nosotros, y nosotros dentro de lo posible apoyamos al pueblo.
Armando, es Orlando, Landy.
Sí, Orlando.
Un abrazo en la distancia, y lo que usted dice, nosotros lo hemos podido palpar del trabajo que han hecho, porque el denominador común de la juventud, del movimiento Pedro Luis Beltel, se ve en la nueva generación, que estamos acostumbrados desafortunadamente a la grosería, hemos estado acostumbrados a ver la juventud sin valores patrios, y hay ese mismo denominador común en su organización, lo hemos podido ver, lo hemos podido palpar en las jóvenes que pertenecen a ese movimiento, en ellos incluido a su hija. Muchachas jóvenes con respeto, con valores familiares, y eso nos da una muestra de lo que queremos para la Cuba futura. Y esos valores, porque lo más importante es que ese valor que tienen ustedes para enfrentar a ese régimen tan oprobioso y tan difícil, lo podemos ver en la nobleza del trabajo que hacen ustedes con el pueblo. Podemos ver que son hombres de familia, hombres que aman a Dios, y la decencia, y eso es muy importante, porque el valor que tienen ante ese régimen y la sencillez de su trabajo, tanto el de usted como el de la familia Burunate, esa Isabel, bueno, están llenos, están premiados con toda esa juventud de buenos valores. Y eso lo dice mucho de ustedes. Por eso han ganado nuestro respeto y el respeto de ese pueblo, que a pesar del temor con que vive, los apoya ustedes directamente. Y eso es una muestra de lo que tenemos para el futuro. Hay mucha esperanza con ustedes y en realidad estamos muy contentos de su trabajo. Por eso le pedimos siempre que Dios los bendiga y sabemos que necesitamos mucho de Dios para ese trabajo tan difícil que tienen ustedes por allá.
Gracias, gracias. Nosotros también queremos agradecer todo el apoyo que tenemos en el exterior, que sin eso también todo hubiera sido imposible. Todo hubiera sido imposible, porque en todos los sentidos ustedes nos han apoyado siempre con ese apoyo de poder dar las quejas que ustedes hagan público. Este es un pueblo que todo el pueblo oye en las emisoras, por la que ustedes transmiten todas las quejas de nosotros, y ese es el respaldo, y ese es el trabajo, ese es parte del trabajo también. Eso no ha sido un trabajo de nadie en particular, ha sido un trabajo de equipo, tanto del exterior como de aquí dentro del país. Así ha sido.
Y yo personalmente me siento muy cercano al Partido por la Democracia, pero lo único usted, porque yo también soy de Matanzas, de Los Araos,
yo lo sé.
Pedro de Bayamón.
Yo lo sé.
Pero de la Paloma.
Ahí tenemos compañeros muy valiosos también. Yo mantengo contacto siempre con todos ellos. En realidad,
sí. Yo con ustedes me siento como parte de ustedes. Porque todo ese grupo es la verdad que verdaderamente da gusto tratar con ustedes.
Y Armando Abascal, ¿cómo te atreviste a levantar tu voz ahí en ese mercado, cuando todos sabemos que han lanzado las brigadas de respuesta rápida para la calle para impedir cualquier protesta, cualquier manifestación del público?
Es que lo que ocurre es que, mira, una sola rondilla, como dice el refrán, no hace primavera. Nosotros tenemos el respaldo del pueblo aquí y contra el pueblo no se puede. El pueblo aquí en Cabo Rojo ha aprendido a ganarle espacio con sus protestas y eso nos ha dado a nosotros la fuerza que tenemos hoy. Y por eso es que ellos, en definitiva, no toman más represalias. No, yo no digo que no lo tomen, tal vez mañana. Yo siempre que me levanto aquí le digo a mi esposa, yo no sé si hoy será mi último día en libertad, porque es que siempre estamos haciendo algo. Yo siempre que me levanto digo, ¿qué puedo hacer por mi parte hoy, señores? Y le pido a Dios que me dé fuerza y que me dé valor. No digo que no tengo miedo, yo tengo miedo como todo ser humano, porque estamos ante un enemigo que no perdona, que no escatima recursos, y eso nos hace sentir miedo, pero vencemos el miedo y salimos y enfrentamos la situación.
¿Y el coronavirus cómo está golpeando en estos momentos ahí a tu poblado, a todo ese municipio?
Aquí cerca de mi casa ha aparecido un caso positivo ayer incluso. Nosotros estuvimos denunciando lo mal que se ha trabajado con el coronavirus aquí en esta provincia de Matanzas, porque se llevan un matrimonio para el lugar de aislamiento y entonces como a las 5 de la tarde el hombre que está aislado nos llama y nos dice que él la prueba le dio positiva desde las 10 de la mañana y eran las 5 de la tarde y él estaba en una sala donde había más de 20 personas que estaban en plan de que se le hiciera la prueba y no se le habían hecho. Pero ya él le había dado positivo desde las 10 de la mañana. Dentro de eso había 4 niños en esa sala, menores de 5 años, entre 5 y 3 años, y un recién nacido. Y él estaba ya contaminado en esa sala. Así que imagínense a qué grado de impunidad, a qué grado de falta de consideración, de respeto, de principio, y de todo lo que se pueda nombrar. Ese hombre está contaminado, él mismo no dio el nombre, para que nosotros lo hiciéramos público, y lo hicimos público con esa situación. Así que yo no sé de qué manera ellos están trabajando esa situación.
Y que eso no tiene que ver, que eso sí no debe ser razón política, sino humana.
Es una cosa de principio, es una cosa de una persona que tenga coronavirus es un asesino en potencia, independientemente de que él no quiera hacerlo, por supuesto, al extremo de que él mismo nos llama para que nosotros hagamos pública esa situación donde el contaminado estaba con 20 personas más en una sala que estaban pendientes a hacerse la prueba.
¿Qué se puede esperar de esta gente? ¿Qué mensaje puede dar usted al pueblo cubano sobre las esperanzas de libertad de nuestra patria?
Mira, Santiago, la principal víctima en este sistema es la verdad. Cuba es un país, y los dirigentes son netamente mentirosos, porque dicen que tienen... ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de eso, no tienen recursos para hacer la prueba a las personas, porque de lo contrario hubieran hecho la prueba a todas esas personas que estaban ahí. Se la hacen a una sola persona, da positivo, y lo dejan en ese lugar más de 6 horas contaminando a los otros que podían o no estar positivos, porque no se sabía hasta qué punto alguno estaba contaminado. ¿Ah? Y ese hombre está ahí, él mismo estaba pidiendo que lo sacaron de ese lugar donde estaba su esposo también.
Pues, ¿qué se puede esperar de ellos? Una gente que no puede gastar dinero en comida, porque se lo gastan todos los extravagantes viajes de la familia Castro y en la represión en contra del cubano. En contra del cubano de a pie, el que quiere la libertad y la democracia, y no hacen nada por el pueblo. Ni por medicina, ni nada.
De un gobierno que es un remolcador cagado de niños, señores. ¿Qué se puede esperar de eso? De ahí para adelante no hay más pueblo.
Sí, señor. Bueno, Mando, ha sido un placer tenerlo a usted por aquí.
Igual, Santiago, igual. Y un placer conocerlo a usted, por lo menos por el teléfono. Realmente no había tenido esa posibilidad.
Bueno,
muchas gracias.
Pronto lo vamos a conocer. Porque yo pienso.
Seguro. Esto no se va a extender mucho. Darle un saludo afectuoso a tu esposa ya.
Ok, muchas gracias. Ahora vamos a continuar nuestro programa con otros dirigentes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, porque hoy es el día de ustedes.
Hasta luego, señor.
Cuídense, que Dios los bendiga.
Bueno, y ahora continuamos con nuestro programa. La voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y continuamos con nuestro programa dedicado al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, entrevistando en este momento a su máximo dirigente, un incansable luchador por la democracia en Cuba. Es un hombre dedicado a la democracia, a los derechos humanos y a la libertad de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. El que les habla, Santiago Álvarez, mi compañero de equipo, Orlando Landi González, y el director, Carlos Santana. Bienvenido, Félix.
Bueno, vamos a decir también el apellido, Félix Navarro.
Hoy
Óyame, un placer grande poder estar nuevamente en el programa La Voz de la Oposición, que a través de la Fundación Rescate Jurídico hemos participado muchas semanas y bueno, hoy volvemos a hacerlo. Gracias a Dios la comunicación se ha hecho realidad. Así que bueno, para todos los que están presentes y también para la audiencia, un fuerte abrazo y el deseo de que Cuba sea libre lo más rápido posible para que este final del suplicio cubano no se haga tanto esperar. Así que para ustedes un abrazo y bueno, estamos a la disposición del programa.
Bueno, Félix, lo que quisiéramos que como siempre nos dé un mensaje de actualidad de lo que está pasando en Cuba con la situación tan grave que hay con el coronavirus.
Bueno, no solamente la situación del coronavirus, lo que el coronavirus es el centro de todos los problemas en estos momentos.
Pero es verdad, verdaderamente, el problema allí no es el coronavirus, es el castrovirus.
Exactamente, es el castrovirus que aprovechándose de esta situación han declarado estado de emergencia nacional en lugares determinados cuando han aplicado medidas extremas, sanciones extremas, contra hombres y contra mujeres. Nos preocupa sobremanera que las cifras que ellos valoran y publican no se ajusten a la realidad y nos vamos dando cuenta porque el cubano, a pesar de toda la represión y de toda la limitante que tiene para comunicarse con el otro, se están comunicando y vamos conociendo la situación que se va presentando en cada uno de los lugares. Al hablar con Abascal, deben haber visto la situación que se presenta con esto ahí en la zona de Finca Campuzano, donde residen ellos en Carlos Rojas, que son casos que hace dos o tres días hemos tratado de personas que de manera negligente han tenido, junto con ya siendo positivo, habiéndole hecho la prueba, no que haya duda, que hay sospecha, no, le han hecho la prueba, le declararon positivo, o sea, detectaron que era contagiado, y lo mantuvieron desde las 11 de la mañana hasta más de las 5 de la tarde, junto con personas de diversas edades, incluido un niño recién nacido y otros cuatro con entre 4 y 5 años de edad. Las condiciones son pésimas, donde quiera que estén, la alimentación es crítica, pero la situación higiénico-sanitaria es mucho peor. Algo que consideramos que está al alcance de cualquiera. Porque bueno, para mantener limpio un lugar se necesita agua fundamentalmente para limpiar un local y algún desinfectante. Ellos tienen esas dos cosas, tienen el agua, tienen el desinfectante, el alcohol, cualquiera de estas cuestiones, y a pesar de eso es crítico el estado higiénico sanitario en muchos de estos lugares y específicamente en el T9 o una secundaria que se llama José María Aguirre, que eso está cerca en la zona de Torrientes y de Marcos, por allá por Jagüey Grande, por la zona de Jagüey Grande, se pudo contactar que era así. En el territorio donde vivimos, en Perico específicamente, han estado utilizando de manera variable el cuartel de la Guardia Rural de Batista, aquí en Perico, a la salida de Perico, lo han estado usando, que eso es lo que habían convertido en una escuela. Como no está funcionando, lo tienen convertido como un lugar de recepción para aislar a personas sospechosas. Y también un motel, que eso sí lo hicieron nuevo, a la salida del Central España Republicana hacia Máximo Gómez, o Recreo, como también se le conocía este territorio. Ajá. Y han estado pasando de un lugar para otro y consideramos que lo hacen con la intención de no permitirle al ciudadano tener una cifra exacta del personal que hay en un lugar y en el otro, así como los controles que establecen para evitar que tú puedas llegar ahí de visita, a llevar algún alimento y demás, como ocurrió aquí en el cuartel, que teníamos a una familia amiga, la tenían aislada, gracias a Dios, todo fue por sospecha solamente, al pasar los días se comprobó que no estaban contagiados y que Sonia, mi esposa, fue allí a llevar café y algunos jugos y no se lo permitieron. Estas son cuestiones que ellos han manejado con mucho tacto para evitar que el ciudadano tome las riendas de la información. Pero nos llama también la atención, aparte de lo que hemos dicho alrededor del coronavirus, las medidas represivas contra la población en la calle. de manera extrema, lo que son actuaciones extremistas de policías que han usado, la persona se ha bajado un poquito el nasobuco para fumar o para tomar algo, o para hacer más audible la conversación entre él y la persona de al lado con la que está conversando, y le han impuesto la multa. Nos llama poderosamente la atención el caso específico de una ciudadana de la ciudad de Colón, que no tiene nada que ver con la oposición, pero que conocimos el caso. Ella se llama Anailis Zulueta Plasencia. El día 25 está hablando con la mamá, están en una cola para aceite y llega pollo también. Y entonces la madre, ella le está diciendo a la madre que se dirija a la otra cola, y la madre no le entiende, porque con ese nasobuco, verdaderamente las palabras a veces no se distinguen lo que uno dice. Y en ese momento bajó un poquitico, que la nariz se le quedara fuera nada más, y Claudia Rachel, una prepotente policía, que ha tenido serios problemas con la oposición, específicamente contra Francisco Rajel Manzano y contra Regla Burunate, su esposa, en los registros que han efectuado a la vivienda. Esta mujer ha sido capaz inmediatamente de coger a esta muchacha y llevarla para la policía, y le aplicaron una multa de $1,000 por el hecho ese sencillo, señores. Pero tenemos fotos donde se ve a Claudia Rachel en plena actuación policial en la calle. En la foto se ve que hay otras personas con nasobuco. Ella tiene nasobuco aquí en el cuello. ¿Entiendes? Quiere decir que son medidas extremas. Yo pienso que eso no resuelve, y ha creado fricción grande, y han sido afectados los ciudadanos con estas multas excesivas, porque el coronavirus hay que tratar de luchar porque no se propague más de lo que ha sido, cuando realmente el principal culpable de que el coronavirus haya hecho entrada y se enseñoree en la nación cubana es la propia dictadura, que siendo una isla aislada totalmente, rodeada de mar por donde quiera, ellos pudieron evitar y haberse dado el pompazo de que este país no fue contagiado si hubieran cerrado las fronteras desde el mismo momento en que se conoció la existencia de este virus. Ellos son los culpables, así que ¿por qué van a ser tan extremistas en estos momentos? Pero claro, son así porque eso es lo que genera el comunismo, lo que genera el castrovirus en una nación como esta, que es próspera si estuviera en manos del capitalismo.
Bueno, Félix, resalta lo que está pasando, una cosa que se liga con la otra. Tú estabas hablando de que los lugares estaban sucios, que tienen agua y que tienen desinfectante, pero no tenía nadie que limpiara. Pero en cambio, para la represión, sí tiene gente de sobra y sí tiene todos los recursos necesarios. Para reprimir, todo. Para ayudar al pueblo, nada.
Así es, el comunismo tiene garantizadas todas las herramientas para mantenerse en el poder. Y lo ha demostrado el comunismo, el castrovirus, desde el 59 hasta la fecha, cómo ha sido capaz. Ellos descubrieron, a través de los libros de la historia de otros países, ellos pudieron, o sea, Fidel Castro pudo estudiar bien claro qué es lo que hace someter a un pueblo entero. Y lo puso en práctica, y eso es lo que le ha dado resultado, que ha sido la represión, el odio, el terror, el sembrar el terror.
Y el hambre. La historia. Y el hambre. Mientras el hombre no tenga con qué comer, no puede conspirar.
Exactamente, y entonces hoy piensan que van a poder mantener esta situación, o sea, lo que han logrado desde el año 59 hasta la fecha, ellos piensan que lo van a mantener con esos extremos, con esas medidas extremas que están aplicando, apoyándose en el coronavirus y apoyándose en que se está propagando la epidemia y demás. Los principales propagadores son ellos, y el pueblo se está dando cuenta, el pueblo está tocando a nuestras puertas, a las puertas de la oposición, porque es donde único encuentra oído receptor, compasión para lo que se está viviendo, y se van sumando personas a las filas, y eso es lo que necesitamos para cuando llegue el momento final. Nadie sabe cuál va a ser el momento final, el momento final solo lo sabe Dios, pero vamos a ir creando las condiciones. Vamos entrenando a nuestras filas, vamos logrando crecer en nuestras filas para poder tener el personal suficiente que salgamos adelante en el momento que más lo necesita la población, y la población se nos va a sumar. Las condiciones están creadas, solo llega el, falta el momento, porque todo en la vida tiene un preciso momento, y ese momento está casi al llegar. Es la intuición que tengo.
Feli, es Orlando. Landy, ¿cómo estás, mi amigo?
Oye, un abrazo para ti, Landy. Muy bien, y bueno, gracias a Dios por escuchar tu voz en este programa.
Gracias a Dios, ya estoy negativo, así que a seguir luchando. Mira, hay algo bien que ellos no tienen acostumbrado. No sé si recuerdas, porque tú eras muy joven, cuando las guerras en África, los médicos y los soldados que iban a pelear, a defender una cosa que es inexplicable, venían con malaria y los incorporaban rápidamente a la población sin el más mínimo respeto a quien podían enfermar. Y eso están haciendo ahora, no solamente con los médicos cubanos, sino con los jóvenes estudiantes de medicina, que están obligados a salir a las calles a hacer lo que deberían hacer profesionales con todas las medidas de rigor en este caso. Es decir, que ellos no tienen el más mínimo respeto por su pueblo. Y eso es algo que vemos todos los días. Eso de poner a todo el mundo a coger un pedazo de pollo, a coger un pedazo de pan, obviando todas las medidas de seguridad, eso es algo que ellos hacen instintivamente. Eso es bien pensado, matemáticamente calculado. Ellos no hay nada, ningún paso que den que no sea matemáticamente calculado. Y siempre con el miedo de que un arma muy poderosa contra la oposición, tratar de contaminarlo y enfermarlo. Y eso es una de las graves situaciones que están padeciendo ustedes. Así que mucho cuidado, doble paso ante cualquier situación y los ojos muy abiertos. Que Dios nos bendiga y que los bendiga en todo momento a ustedes.
Bueno, es real lo que estás planteando. Los médicos cubanos que son víctimas del trabajo de esclavo, como son todos los cubanos, pero especialmente los campesinos, ellos no los llevan a misiones internacionales. Ellos están explotando al máximo a estos médicos que están vendiéndolos como trabajo de esclavo, puesto que no permiten que se les pague directo al médico, sino a través de organismos internacionales y de gobiernos poco escrupulosos en este sentido han logrado que se contraten estos médicos y se le paga al gobierno, y el gobierno lo que le da es una migaja a estos médicos. Y se han infectado, a pruebas sobradas hay de siempre, pero de los últimos tiempos que han salido, y inmediatamente que llegaron estaban contagiados estos médicos. Realmente es significativo esto que está pasando, esto que siempre ha pasado, y poco a poco las personas se van dando cuenta de que el régimen castrista, el castrovirus este, realmente siente lo más mínimo que se pueda sentir por un ser humano, lo sienten ellos por su pueblo. Si no, no hubieran actuado de esta manera. ¿Ustedes creen que los que están en la cúpula gobernante y en un poco más abajo, o sea, los primeros secretarios del partido, de los municipios, de las provincias, a nivel nacional, tienen la falta de alimentos y de recursos que tenemos nosotros, los ciudadanos a pie? Eso es fácilmente se ve, lo vemos nosotros cuando vamos ahí a una cola determinada. Tú no ves a ninguno de tus dirigentes. Y esa gente no tiene estómago, esa gente no come, esa gente no se baña, esa gente no tiene necesidad de lavar la ropa. Esa gente hace todo eso, pero es que tienen todo eso garantizado. El régimen garantiza lo más mínimo para ellos, al menos, para este tipo de personas, porque les interesa, porque esos están comprometidos con avasallar a ese pueblo, con tratar de convencer al pueblo de que es el bloqueo norteamericano y todas las situaciones extremas que ocurren y que le han sido propicias para mantener el estado en que vivimos. Realmente agradecemos tus palabras, Landy. Sabemos que ustedes sí están preocupados por este pueblo, aunque sea un pueblo que no ha dado el paso como esperamos que se dé, se siente por ese pueblo y sufrimos por ese pueblo y tratamos de ayudar a ese pueblo en todo momento, y ustedes desde el exilio lo han hecho más que nosotros desde aquí. Ustedes han brindado colaboración en varias esferas, fundamentalmente económica y en medicamentos, y esto se ha podido trasladar al pueblo en los momentos más críticos en que han vivido, y por lo tanto se lo agradecemos una vez más en un programa como este, La Voz de la Oposición, que se escucha y que es seguido por muchísimas personas a lo largo y ancho del territorio nacional de esta isla bella, pero destruida por el castrovirus.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, conversamos con el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix Navarro, hemos visto como de alguna forma tú has expresado ya en el programa que las autoridades del régimen están usando el artículo polémico 370 bautizado como la Ley Azote y están poniendo multas altísimas ahí a las personas, no solo opositores, que denuncien en las redes sociales la situación que está sucediendo. ¿Qué se puede decir sobre este artículo y de las multas que están recibiendo las personas ahora ahí en Cuba?
Bueno, realmente he seguido muy de cerca todo esto, porque aunque a ningún matancero hasta este minuto le han aplicado esta multa, sí conocemos de los más de 20 casos que han sido sancionados por esa vía a lo largo y ancho del territorio nacional, porque gracias a la Fundación Rescate Jurídico, nosotros hemos recibido asesoramiento y mantenimiento en este sentido desde el punto de vista jurídico, para atender todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la nación y que tengamos conocimiento. Y específicamente el decreto 370, nosotros hemos podido ayudar, no ayudar de decirte, mira, haz esto, puedes hacer aquello, no, ayudar con el texto escrito totalmente y trasladado por las vías de las redes hasta los teléfonos de las ciudades como Baracoa, Guantánamo, Pinar del Río, Villa Clara, o sea, de los veintitantos casos que han sido sancionados, nosotros hemos contribuido a ese documento de reclamación ante la arbitraria multa que se está poniendo en más de 5 casos, ¿me entiendes? Y ha sido producto del apoyo que nos ha brindado Santiago Alpizar de la Fundación Rescate Jurídico desde hace rato, pero que lo mantiene actualizado en cada uno de los casos, porque este 370, aunque es desde julio del año 18-19, se viene aplicando ahora recientemente. Pero quiero decirles que debido a este trabajo que se viene haciendo de reclamación, donde han participado muchas instituciones, no solamente la Fundación Rescate Jurídico, y todos los casos han recibido el apoyo en este sentido de elaborar el documento, el texto de reclamación, la dictadura ha tenido que aplicar algunas variantes, porque ese decreto está arbitrario al fin, lo que te sancionan por algo que no aparece en el texto del 370, ¿me entiendes? Porque para que sea sancionado realmente, o sea, que no sea arbitrario, que sea legal la sanción, tú debieras estar publicando en las redes pornografía. Tú debieras estar publicando en las redes mensajes con palabras obscenas o mensajes donde tú digas, oye, a ese Juan Pirindingo, el jefe del CDR o el primer secretario del partido o a tal policía, lo que tienes que hacer es cortarle la cabeza con un machete, compadre. Si tú estuvieras haciendo eso y se te sanciona por el 370, ya estás bien sancionado porque realmente estás haciendo cosas que no es. Pero si tú lo que estás es difundiendo la situación crítica que se está viviendo en la nación, en ningún momento estás haciendo algo que no sea del interés social. Todo lo que estás haciendo es a favor del interés social. Y han tenido que variar. Miren, el caso más notorio en este sentido de lo que estoy hablando es el caso de Esteban Ajete Abascal, de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. El día pasado, a él lo arrestan, y durante el arresto le aplicaron una multa de 3,000 pesos. Pero no fue por el 370, fue por lo que dice, lo que ellos están planteando, que se está haciendo, que está poniendo en las redes esto, que está creando problemas, pero fue por el 141, decreto 141, artículo 2, inciso B. Ustedes saben qué multa le debieron haber puesto ahí, porque el decreto lo tenemos gracias a nuestro hermano Santiago Alpizar de la Fundación Rescate Jurídico. Ese decreto admite una multa de 10 pesos moneda nacional y le pusieron 3.000. Descaradamente actuaron de esa manera. A otros le han impuesto el decreto 31083, ¿entiendes? A otros, bueno, han aplicado como 3 o 4, pero siempre la cifra y siempre es la misma de 3.000 pesos, y siempre les han dicho que es por tratar de desacreditar a la revolución en las redes sociales. O sea, han tenido que variar y cada vez se meten más en el lodo, cada vez es más arbitrario arbitraria la sanción que se impone por esta ley azote, 370, 310, el 164 que le pusieron a uno el otro día, que ese 164 está derogado desde el día 12 o 13 de enero del 2020. Esto es increíble, señores, pero nos sentimos satisfechos a pesar de toda esta crisis, porque todos los sancionados están actuando de la misma manera, están criticando ante las redes lo que está pasando y se mantienen firmes manteniendo la misma información que estaban antes de la sanción. Se mantienen firmes y en esa vanguardia que yo felicito están una serie de periodistas independientes, que no voy a mencionar sus nombres porque sería un poco interminable, porque son más de 20 casos, pero realmente, señores, nos sentimos muy contentos de la proyección que van teniendo estas personas ante la agresión de la dictadura con esta ley, o decreto de ley 370, o ley azote, como bien ha calificado Camila Acosta Rodríguez, una de las jóvenes periodistas independientes de esta nación.
En este grupo de sancionados con las multas de $3.000, hay como 6 que fueron veteranos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Pero yo,
sí, muy importante.
Yo creo que eso ha sido un error cometido por la dictadura. Ellos saben hacer las cosas y le hicieron bien cuando en las elecciones a los votantes se le daba lápiz para poder borrar el voto y cambiarlo. Ahora están estudiando la posibilidad de volver a escribir la Constitución, pero escribirla en lápiz, para poder cambiarla cada vez que ellos quieran, para su conveniencia.
Sí, pero miren, es importante, el pasado miércoles, que era día 29, el pasado miércoles 29 de abril, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, a través de Elix Berrio Sardá y también con la colaboración de Luis Manuel Otero Alcántara, el que está al frente del Movimiento San Isidro de Artistas, entregaron en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ese es el nombre, pero bueno, es la Asamblea de la Dictadura, entregaron un documento donde están exigiendo que se derogue el artículo 68 del decreto 370 o ley azote. Y considero que esto es muy importante, hermanos, porque allí en asamblea lo recibieron, le dieron acuse de recibo y todo lo demás. Y dentro de 45 días, oigan esto, dentro de 45 días deben recibir respuesta al respecto. Si la respuesta es como la que yo pienso, que no van a derogar tal y más cual decreto, tenemos los cubanos la posibilidad de ir a la calle a protestar porque no hubo una respuesta adecuada y agotamos esa vía, burocrática, pero podemos usar la vía de la desobediencia civil en las calles exigiendo la derogación del artículo 68 de esa ley azote, amparados en el artículo 54 de la Constitución, esa escrita a lápiz, donde dice el 54 que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, algo que el decreto P70 en toda su manifestación, pero especialmente en el artículo 68 que están usando en esta ley azote, nos demuestra de que la libertad de expresión está pisoteada, amordazada y en el patíbulo a través de ese decreto como tal que se está pidiendo la derogación. Quiere decir que amparados en la Constitución escrita a lápiz, que fue fresquecita, aprobada, según ellos en referendo nacional, tenemos la posibilidad de exigir que se nos respete ese, en ese sentido, y si al final no dan la respuesta o dan la respuesta que no esperamos, o sea, que necesitamos, podemos ir a la calle y estaríamos amparados por la Constitución de la República.
Félix, es una vez más demuestra que ellos se burlan de sus propias leyes. Pero aquí hubo un video que a mí me resultó muy muy claro y una respuesta que, si no fuera tan penoso, da risa. En una de las manifestaciones que hicieron contra ustedes, en los actos, famosos actos de repudio, había uno de los dirigentes o payasos de la revolución que decía abiertamente: abajo los derechos humanos, abajo los derechos humanos. Y yo dije, bueno, qué buena imagen al mundo de esa frase. Y eso lo dice él. Ellos no le importan sus leyes, ni ellos son así, esa es su manera de actuar.
Porque mira, Landy, hay una cosa. El problema es que también hemos tenido mucha culpa. El cubano, yo hablaba con uno el otro día y decía, mira, muchos dicen, ¿cuándo el cubano se va a proyectar, va a quitarse arriba esto? Bueno, el cubano se lo viene quitando hace rato, ¿me entiendes? Este pueblo desde el año 59 trató de cambiar lo que veía venir, el comunismo, esta dictadura de tantos años que veía venir, la quiso quitar de arriba, y eso llevó a la manigua nuevamente a muchos cubanos. Últimamente lo que se hace es que las personas tratan de irse del país para resolver esta situación. Pero lo que el régimen no había tenido nunca antes era cómo estamos utilizando los organismos internacionales para denunciar lo que está pasando dentro de Cuba, no solo a través de los programas de radio, sino por escrito ante las instituciones veladoras por los derechos humanos. Y esto le va a crear un serio problema a la dictadura, puesto que anteriormente muchos decíamos, ¿para qué vas a quejarte? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Si en resumidas cuentas ellos se tapan con la misma colcha, no. Hay una última generación, te puedo decir, de los últimos 3 o 4 meses para acá, estamos hablando casi todas las organizaciones dentro de la nación cubana, un mismo idioma en este sentido. Ya es difícil que solo estemos denunciando por la radio o por la prensa o en las redes. No, se están tocando las instituciones para que quede bien claro eso mismo que tú decías. Abajo los derechos humanos en un acto de repudio, con un documento entregado, porque las instituciones veladoras por los derechos humanos en el mundo no se valen de una declaración así de gritería ni demás. Necesitan una serie de parámetros que solo se cumplen llenando los formularios establecidos para este sentido. Y se está trabajando fuerte en este orden, y somos de la opinión de que todo eso va a redundar en resultados positivos de apoyo para nuestra causa. Esta causa se va a resolver en la calle, no lo vamos a resolver en las instituciones internacionales, pero todos esos elementos van a ayudarnos para cuando estemos en la calle.
Mira, Félix, recuerdo, no sé si tú también recuerdas, que uno de los temas más importantes, de las conferencias más importantes que se daban en nuestra conferencia, valga la redundancia, que hacía nuestro amigo Alpizar, era precisamente eso que están haciendo ahora. Muchos de los que venían, pero ¿cómo? Nadie hace caso. O sea, uno de los temas que más discusión traía era ese, porque la gente le decían, tú porque estás aquí en Pisa, pero en Cuba no se puede. Y él decía, sí se puede, y ahora se está viendo el fruto.
Se está viendo, es una realidad, Landy. Muy buena, un punto muy exacto que has planteado. Realmente, no lo veo yo, lo ve todo el mundo. La Fundación Rescate Jurídico invirtió una serie de recursos dando seminarios, dando instrucción, preparando a hombres y mujeres para lo que venía.
Y todo esto que está pasando, esto que yo acababa de decir, de que en los últimos tres meses para acá, estamos casi todas las organizaciones están hablando el mismo idioma, eso es fruto del trabajo que ustedes hicieron. Yo pienso que tienen que sentirse muy contentos todos los que trabajaron en este orden, tanto los conferencistas como los organizadores, los que tuvieron la loable idea de esos seminarios, están viendo el resultado y aceleradamente se va a ver mucho más en los próximos dos meses.
Ni los conferencistas ni los organizadores son los que merecen el crédito. El crédito se lo merecen los jóvenes cubanos que vinieron a los seminarios a pesar de la persecución en Cuba, que le decía que si se reunía con nosotros iba a caer preso, siguieron viniendo y hasta que nos pararon por razones que fuera nuestra voluntad, pudimos recibir a más de 220, 225 seminaristas aquí en Miami.
La dictadura se dio cuenta de ello y actuó cerrando las vías de salida. ¿Me entiendes? No se podía salir a ninguno de estos seminarios y lo hizo por eso, porque ustedes, ellos sí vieron que esto haría daño a largo y mediano plazo y por eso lo cerraron. Quiere decir que es motivo suficiente para que los que estamos trabajando en este orden, aunque yo no estuve en los seminarios, pero bueno, me parece que fui uno de los más beneficiados desde el punto de vista, porque Altizar me caló profundamente. Yo nos sensibilizamos en esto y armamos un equipo para trabajar en este sentido, gracias a él. Y tenemos todas esas herramientas. El cerebro no la tenemos solamente en papel, la tenemos en el cerebro. Y ya hemos podido poner en práctica y vemos que se va logrando habilidades en ese sentido.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Félix. Desgraciadamente el tiempo se vuela cuando tenemos entrevistas como la tuya y la de Abascal, y se nos ha acabado el tiempo, pero volveremos en una o dos semanas nuevamente a tenerlos a ustedes en nuestro programa. Entonces son una verdadera fuente de información y patriotismo para el pueblo cubano.
Bueno, bendiciones.
Un abrazo.
Bendiciones.
Dentro de dos semanas, si nos ponemos de nuevo en contacto, que como yo considero que va a ser, muchas cosas más bonitas podremos contar, hermanos míos. Con lo que viene.
Bueno, un abrazo para todos y muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.